Esta mañana tenemos una enseñanza y yo voy a pedirles que piensen, ¿ok? Solo tenemos unos 30, 35 minutos aquí juntos y creo que es un tiempo corto y no le va a costar mucho. Pero tiene que pensar conmigo esta mañana. Yo hablé de un concepto hace 15 días tratando de presentar la enseñanza del capítulo 3 de Efesios y hablé de un cambio en la historia. Vimos que Dios no cambia, ¿ok? Es cierto, Dios es, y el término teológico es inmutable. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, Dios no cambia. Pero vimos que Dios a veces en el transcurso de la historia cambia su manera de trabajar con la gente, cambia su manera de tratar con la gente, con el hombre. Y vimos esto en el contexto de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento vimos un sistema de fe más obras. Fe más obras. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted sabe que Dios había establecido un sistema de obras, de sacrificios. ¿Okay? No es que solamente la obra salvaba a la gente. Era la fe en Dios. Siempre Dios pide la fe. Fe en Dios. Pero uno tenía que también presentar un sacrificio de sangre, que fue una obra. Entonces vemos ese sistema en el Antiguo Testamento de fe más obras, sacrificios. Pero llegó Cristo en el transcurso de la historia, llegó Cristo un día ahí y en el tiempo indicado de Dios y se sacrificó a sí mismo en la cruz. El Cordero de Dios se sacrificó, derramó su sangre, llevó esa sangre ahí al tercer cielo para presentarla delante de Dios en sacrificio para nosotros, para conseguir la redención eterna. Entonces ahora la cosa cambió. Ya no ofrecemos sacrificios como leemos en Levítico, pero sí tenemos un sacrificio que se llama Cristo Jesús. Y ya no es fe más obras, fe más el sacrificio de sangre, no, ya es fe más nada. Porque ya se hizo el sacrificio. Cristo ya se ofreció, ya derramó su sangre. No hay nada más que hacer, solo creer en Él y pedirle a Él la salvación. Hubo un cambio drástico en la historia por la obra de la cruz. Entonces, cuando Dios realizó este cambio, vemos también que realizó otro cambio. Porque en el Antiguo Testamento hay una nación muy especial. ¿Cómo se llama? Israel. Es la nación escogida por Dios. Todo el Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento se trata de la nación de Israel y el plan de Dios para con ellos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vemos? No tanto la nación de Israel. Ellos siempre ocupan una parte ahí en el plan de Dios. Pero ¿quién se sobresale de los demás? La iglesia. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Porque hay otro cambio. Fe más obras, hasta fe más nada. Y otro cambio de Israel a la iglesia. Dios no cambia. Pero la manera en la cual Dios trata con la gente, con el hombre, sí cambió. Y cambió radicalmente en el primer siglo. Y hubo una necesidad de nueva revelación, porque cuando eso sucedió, ¿quién lo sabía? Piense como alguien ahí en el primer siglo, justo después de la resurrección de Cristo Jesús y su ascensión al cielo. ¿Y qué tenían como escritura? El Antiguo Testamento. No tenían los escritos de los evangelios, no tenían los escritos de Pablo, no tenían los escritos de los apóstoles. No sabían, pensaban que todo andaba igual. Pero se había realizado un gran cambio. Y había una necesidad de revelación nueva para explicarnos ese misterio, para explicarnos ese cambio que nadie conocía, para explicarnos la iglesia y qué ha pasado con la nación de Israel, qué está pasando ahora con la iglesia. Una nueva necesidad por un nuevo cambio, una nueva necesidad de nueva revelación. ¿De dónde vino o a través de quién vino esa revelación? Eso es lo que vimos. Eso es lo que vemos en Efesios capítulo 3. Si tienen el capítulo, lea conmigo, versículo 1. Efesios 3:1. Pablo dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, en el Antiguo Testamento, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Había una gran necesidad de nueva revelación, y Dios dio esa revelación a través de Pablo. A través de Pablo. Es de eso que queremos hablar esta mañana. El tema, lo que estamos viendo en el capítulo 3, es que tenemos un nuevo apóstol. Había 12 para ir a la nación de Israel con la oferta de y el ofrecimiento del reino. Cristo llegó, el Mesías estaba para ofrecer el reino de nuevo a la nación de Israel. Ellos lo rechazaron. Hubo un gran cambio con la crucifixión de Cristo Jesús. Dios dejó al lado a la nación de Israel por un tiempo para trabajar entre los gentiles, levantar a la iglesia. Entonces hubo una necesidad para un nuevo apóstol para ir a los gentiles y levantar a la iglesia. Se llama Pablo. Entonces estamos diciendo y viendo en esto de que Pablo tiene prioridad para nosotros porque somos los gentiles viviendo en el tiempo de la iglesia. Vamos a ver más sobre eso ahora. Y lo que quiero decir con prioridad no es que todo lo demás de la Biblia no valga. No estoy diciendo eso. Solo es que estoy diciendo que nuestro correo, lo que Dios nos escribió directamente, son los escritos de Pablo. Lo demás, Dios escribió a otros pueblos, en su gran mayoría al pueblo judío. Como estamos leyendo en el Antiguo Testamento, Dios escribió la gran mayoría del Antiguo Testamento a la nación de Israel. Estamos leyendo el correo de ellos. Mucho que podemos aprender, mucho que no aplicamos. Y usted dice, eso es herejía. Entonces, ¿por qué no está ofreciendo sacrificios de animales como se escribió en el libro de Levítico? ¿Sabe por qué? Porque es muy obvio. Es el correo de los judíos. Dios escribió eso a la nación de Israel, no a nosotros. Hay montones que podemos aprender del libro de Levítico, porque cada sacrificio es un cuadro de nuestro sacrificio, Cristo Jesús. Pero entendemos eso, ¿cómo? Por los escritos de Pablo. Porque Dios reveló este misterio de la iglesia, nosotros miembros del cuerpo de Cristo, a través de Pablo. Veamos esto, vamos a ver esta mañana que Pablo tiene prioridad entre nosotros por dos razones. Primero, porque tiene la responsabilidad de nosotros, los gentiles. Y además tiene la revelación para nosotros, los gentiles. Veamos esto, versículo 1. Pablo tiene prioridad porque tiene una responsabilidad. Y nosotros somos su responsabilidad. Él empieza así, por esta causa. Por esta causa se refiere a lo que pasó en el capítulo 2. Que Pablo está hablando en los últimos versículos ahí de la edificación de la iglesia, de que el cuerpo debe ir edificándose en amor, que debe ir creciendo. Entonces, esa es su intención. Él dice, por esta causa yo, Pablo, ahora brinque conmigo hasta el versículo 14. ¿Qué es lo que ven en el versículo 14? 3:14 es la misma frase. Por esta causa. Se refiere a lo mismo. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y sigue con una oración por ellos. Y lo que pasa en esta primera parte del capítulo es que Pablo empieza diciendo, por esta causa, y tiene una intención de orar por ellos, pero es que lo deja ahí por un toquecito para hablar de su ministerio, para hablar de su administración, para hablar de su comisión. Entonces, lo que tenemos del 3 al 13, o 3:1 al 13, es realmente un paréntesis. La intención de Pablo es orar, como vemos en el versículo 14. Pero él va a tomar un tiempito ahí para hablar un poco de su administración, de su ministerio, de su comisión que Dios le había dado. Y luego sigue, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. entendiendo su intención, ya también vemos su situación. Pablo está en la cárcel. Pablo está escribiendo esta carta desde Roma, como en Hechos 28, cuando vimos a Pablo ahí en la cárcel. Él pasó como 2 o 3 o 4 años en la cárcel en Roma y escribió varias cartas, de las cuales esta es una. Pablo está en la cárcel, está sufriendo ahí, pero escribiendo, y Dios usó ese tiempo de tribulación para su propio fin, para escribirnos cartas en la Biblia. Y llegamos al versículo 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y él dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora estamos llegando al grano de esto que queremos ver esta mañana. Pablo está hablando de su administración. Se desvía de su intención de orar por los efesios. Y ahora quiere meter eso de su administración. Administración que quiere decir mayordomía. Administración que quiere decir comisión. Es como Luigi y Johnny, ellos están ahí. Ellos tienen la administración del video bien esta mañana. ¿Ok? Entonces, si alguien jala una torta, ellos tienen la responsabilidad, ¿ve? Entonces yo puedo culparles a ellos, no a mí, porque no tengo la administración, no es mi mayordomía. Entonces, Dios le entregó a Pablo una administración, una mayordomía, una responsabilidad, como ellos tienen esta responsabilidad allá de hacerme ver como si tuviera todo bajo control. Administración, responsabilidad, su administración. Vea lo que dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que dice que me fue dada para con vosotros. Él tiene una administración. Dios le dio a Pablo algo que cumplir, una mayordomía, una responsabilidad, una comisión. Entonces, ¿qué es? Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Su administración era el misterio de Cristo Jesús, la revelación que Dios le había dado. Es por eso que tenemos tantos escritos de Pablo en la Biblia y no de otros que estaban viajando con él. Tenemos los escritos de Pablo porque él tenía la administración, la responsabilidad de explicarnos a nosotros, los gentiles, el misterio de Cristo, la iglesia. Ese cambio que sucedió en el primer siglo de Israel a la iglesia. Entonces, entendamos esto. El misterio de Cristo es la administración de Pablo. El misterio de Cristo es la responsabilidad de Pablo. Eso es lo que dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Otra cosa que podemos ver aquí es que nosotros somos su responsabilidad. Versículo 2, que dice que esta administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Quiénes son los vosotros en este contexto? Versículo 1. Vosotros, los gentiles. Los gentiles. Entonces, si solo tomamos la Biblia así, haciéndonos la pregunta, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Pablo tenía una responsabilidad de la revelación nueva de Dios en cuanto a la iglesia para los gentiles. Esa fue la administración, la responsabilidad de Pablo. Eso es lo que vemos en Romanos 11:13. Pablo dice: porque a vosotros a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Yo no sé si hay alguien aquí que no entiende ese término gentil. Gentil en la Biblia es un término que se refiere a cualquier persona que no es judía. Si una persona es una persona judía, si es un judío, no es gentil. Pero si uno no es judío, es gentil. Y es de donde viene nuestra palabra gente. Viene de la misma raíz. Gentil, gente. Y habla de toda la gran multitud de gente en este mundo que no forma parte de la nación escogida de Dios, la nación de Israel. Habla de nosotros. Si usted está aquí que no es judío, es gentil. Es gentil. Y tenemos un nuevo apóstol, se llama Pablo, porque Dios usó a los 12 para trabajar entre Israel. Entonces, si usted es un gentil, si usted está aquí y tiene interés en saber algo sobre el plan de Dios para con usted en el tiempo de la iglesia, ¿sabe a dónde tiene que ir para aprenderlo? A los escritos de Pablo. ¿Sabe por qué? Es muy obvio. Él tenía la responsabilidad de nosotros. Dios le encargó de la revelación y él la escribió. Sencillo. Pablo tiene prioridad para el gentil viviendo en este tiempo de la iglesia. Él tiene una responsabilidad. Versículo 3. Porque además de una responsabilidad, tiene una revelación. Tiene la responsabilidad de nosotros. Apóstol de los gentiles con una nueva revelación para los gentiles, pero además de esa responsabilidad tiene una revelación. Y eso, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice en el versículo 3, me fue declarado a mí. Pablo tenía una responsabilidad divina entre los gentiles. Entonces, para cumplir con esa responsabilidad, Dios le dio las herramientas necesarias para cumplirla. Nueva revelación. Una responsabilidad de nosotros. Una nueva revelación para nosotros, para cumplir con su deber. Para cumplir con su deber. Y dice en el versículo 4, o versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo Jesús. Si usted quiere saber algo sobre el conocimiento que Pablo tenía, conocimiento avanzado en aquel entonces del misterio de Cristo de la iglesia, tiene que leer lo que él escribió. ¿Lo ve en el versículo 4? Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Tenemos que leerlo. ¿Por qué digo eso? Porque queremos enfatizar eso. Porque hay mucha gente que tiene la tendencia de decir, che, es que Dios me dijo que... Yo sé que nadie en esta sala ha dicho esto. Che, es que Dios me ha dicho que... Dios me ha dicho que debo ser misionero en África. Ok, ¿sabe lo que me está diciendo? Usted me está diciendo que tiene revelación directa de Dios. ¿Qué pasa si fracasa? ¿Qué pasa si usted se equivocó? ¿Alguien mintió? ¿O Dios que se equivocó diciéndole que se vaya a África? ¿O usted se equivocó diciendo que Dios le dijo algo? Vea lo que pasa, según de Pedro, con un dedo aquí en Efesios porque vamos a regresar, pero vamos ahí, según de Pedro capítulo 1, según de Pedro 1:21. Según de Pedro 1:21. Pedro explica esto de la revelación directa. Segunda de Pedro capítulo 1, el último versículo, versículo 21. Pedro dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese versículo habla de la revelación directa. Volvamos ahora a Efesios capítulo 3. Pablo habla de lo mismo. Porque después del versículo 4, él dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Llega al versículo 5 y dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quienes, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es igual. Dios tenía una revelación nueva para nosotros. 27 diferentes libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Nueva revelación. La revelación del misterio de Cristo, la iglesia, se la dio a Pablo. ¿Cómo es que nosotros entendemos esa revelación directa de Dios? Versículo 4. Leyendo lo cual. Leyendo lo cual. si quiere verlo en otra parte de la Biblia, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. La segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: Pablo dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Fíjese bien en el versículo 15, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que él sabía algo de las sagradas escrituras? Probablemente él iba a la sinagoga, donde abrían el Antiguo Testamento en los grandes rollos para leer la Escritura. Él aprendió la Escritura a través de la palabra escrita, los escritos del Antiguo Testamento. Estamos hablando de, si quiere, entre comillas, estamos hablando de la Biblia, el Antiguo Testamento, que él lo aprendió. Pero vea lo que dice en versículo 16. Toda la escritura, esa escritura que uno tiene en la mano, esa escritura como en un libro, en rollos, la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que quiere decir enteramente preparado para toda buena obra. Para llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea, le dio la Biblia. No esperamos revelación directa. Y entendamos eso en el contexto de Efesios 3. Ahora volviendo allá. Si no leemos los escritos de Pablo, si no estudiamos los escritos de Pablo, los escritos de nuestro apóstol, no entenderemos ni la iglesia, ni nuestra parte en el plan de Dios a través de la iglesia. No sé si ustedes me entienden. Yo sé que Cristo habló un poco sobre la iglesia. Yo sé que usted puede ir a los evangelios y aprender un poco sobre la iglesia. Yo sé que usted puede ver la iglesia en tipo y cuadro a través de todo el Antiguo Testamento, casi en todos los libros. Puede ver algo de la iglesia en tipo y cuadro. Pero si usted quiere la revelación directa acerca de la iglesia y acerca del plan de Dios para con el gentil en la época de la iglesia, tiene que ir a los escritos de Pablo. Tienen prioridad para nosotros porque somos gentiles viviendo en la época de la iglesia. Leyendo lo cual podemos entender lo que Dios está haciendo. Si no leemos esto, si no damos prioridad a Pablo, ¿sabe? Estamos confundidos, jamás vamos a estar bien arraigados en la fe porque no entendemos la fe, vemos diferencias que no podemos reconciliar y estamos confundidos. Pero cuando leemos Pablo y entendemos que estamos leyendo nuestro correo directo de Dios, todo lo demás es correo de otros, y podemos interpretarlo a la luz de lo que Pablo dice, estamos bien. Porque vemos por un lado que uno puede perder su salvación, y leemos en los escritos de Pablo que no. Y leemos en otro lugar que la salvación es por fe más obras. Pero leemos ahí en los escritos de Pablo que es fe más nada. Y uno dice, yeah, entonces ¿cuál? Y mucha gente acaba diciendo, yeah, esa Biblia no vale nada, porque es una contradicción contra contradicción y otra contradicción allá, y ya para nada sirve. Porque no entienden las diferencias, no entienden el cambio que Dios realizó en la historia y luego reveló ese cambio a través de Pablo. Tiene prioridad para nosotros, prioridad para nosotros. Digo yo también, a ver, ¿cuánto puedo decir? Porque, es que me di cuenta de que estoy predicando demasiado. Es que no sé si usted se dio cuenta de que pasamos la hora como por 10 minutos. Y yo echo la culpa a Coqui, porque siempre está empezando demasiado tarde. Entonces, es culpa de él. Dice, ok, solo estoy fijándome en el reloj para ver cuánto tiempo tengo para decirle esto. Este misterio que era algo escondido en el Antiguo Testamento, que ahora es revelado, cuando Dios quiso revelar eso, ese misterio, la iglesia escogió a Pablo como su instrumento. Así él tiene la administración. También, vea esto, 2 Corintios, este es uno de los versículos que a veces leemos y no entendemos bien, leemos y porque no lo entendemos es que lo pasamos ahí, 2 Corintios 5:16. Pero quisiera hablar de este versículo en el contexto de este estudio sobre la prioridad de Pablo, 2 Corintios 5:16. Pablo dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y la última frase dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está hablando en nosotros. Ya no lo conocemos así, nosotros, los cristianos, los miembros del cuerpo de Cristo. Dígame una cosa, si usted quiere conocer a Cristo según la carne, si usted quiere leer la historia de Cristo en la carne, ¿cuáles son los cuatro libros en la Biblia que cuentan la historia de Cristo en la carne? Los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Ok? Es la historia de Cristo en la carne. Pablo dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque lo conocemos en otro contexto, a través de la revelación avanzada del apóstol Pablo. Lo conocemos como el Señor resucitado, cabeza del cuerpo de Cristo. Que esa fue una revelación no dada durante el tiempo de la primera venida de Cristo Jesús. Si usted quiere conocer a Cristo como cabeza del cuerpo de Cristo, usted cristiano como miembro de ese mismo cuerpo, no puede conocerlo a través de los escritos o los evangelios. Tiene que ir a los escritos de Pablo porque Dios le dio a él revelación avanzada. Entonces, él dice, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros no vivimos en los evangelios. Nosotros vivimos en los escritos de Pablo, porque nosotros vivimos en la época de la iglesia que Dios reveló a través de Pablo. Entonces, si queremos entender la iglesia, nuestra parte en ella, la parte de los gentiles, tenemos que dar prioridad a él. Versículo 5. Después de ver eso, la declaración del misterio, una definición de ese misterio y qué es un ministerio, vea lo que dice en versículo 5. Efesios 3, después de decir que por revelación, en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. En el versículo 5 tiene una buena definición de qué es un misterio. Algo quiere pensar como, misterio, que como, que quién mató al gato de mi vecino. Ese es un misterio, ¿ok? Un misterio es algo que estaba o era escondido, pero que ahora Dios reveló. Así es un misterio. Es como un secreto divino. Dios tenía la iglesia en tipo y cuadro a través de todo el Antiguo Testamento. Pero no reveló la iglesia hasta el ministerio de Pablo. Podemos ver eso en varios lugares en la Biblia. Pero yo digo que esto que Pablo tiene prioridad es porque Dios siempre tenía una revelación. Ok, tenemos que irse con el tiempo. Romanos 16. Porque es buenísimo. Hay varios lugares donde podemos ir. Pero en Romanos 16, versículo 25, es uno de los pasajes más claves, más fáciles de entender en esto. Viendo el misterio, esto que era algo oculto, que ahora es algo revelado. Era escondido, pero ahora es algo conocido. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Fíjense bien en cómo Pablo llama este evangelio. Dice, es mi evangelio. Hay un evangelio de Pablo, es el evangelio de gracia, fe más nada, porque hay otros como tres o cuatro evangelios en la Biblia. No hay solamente un evangelio, hay por lo menos cuatro. Y Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Cristo, de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Siempre ha sido el plan de Dios, pero era como un secreto divino. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entiende eso, versículo 26, cuando Pablo dice esto del misterio que Dios ya reveló, dice, pero que ha sido manifestado ahora. Inspiración, revelación directa a los apóstoles y profetas, pero para nosotros, ¿qué dice? Y que por las escrituras, lo que se escribió, las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes gentiles para que obedezcan a la fe. Hemos de cambiar algo en nuestro vocabulario. Hemos de cambiar ese de Dios me dijo por así dice la Biblia. Si usted me dice, hey, pero Dios me dijo, yo voy a preguntarle, ¿dónde? Libro, capítulo, versículo, muéstramelo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está dando revelación directa hoy, porque ya nos dio toda la revelación aquí en un libro. Y hasta que entendamos lo que este libro dice, o por lo menos hasta que estemos leyendo lo que Dios nos escribió, decir Dios me dijo es hipocresía, o es una mentira. Versículo 6, Efesios 3:6-7, vemos la definición no solamente de un ministerio. En los versículos 6 y 7 vemos la definición del misterio, este misterio de Cristo Jesús, este de que Pablo está hablando. Versículo 6 dice que este misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, coherederos, con los judíos, coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Qué es este misterio? Es un misterio porque ahora es la unidad y la igualdad de judío y gentil en la época de la iglesia. ¿Sabe? Si usted es un judío entre nosotros, ¿sabe lo que usted tiene que hacer para conseguir la salvación? Creer en Cristo Jesús, su muerte, sepultura, resurrección, y luego recibirlo como su Salvador personal. Creer, recibir, fe más nada. Si usted es un gentil aquí y quiere la salvación, la vida eterna que Dios le ofrece en Cristo Jesús, ¿sabe lo que tiene que hacer? Lo mismo, es igual, creer, recibir. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Ahora Dios está tratando con el judío y el gentil de igual manera. Ese es el misterio. Y además de eso, una vez que estamos en Cristo, somos cristianos, salvos por fe más nada, ¿saben? Iguales. Coherederos, copartícipes en la promesa, estamos parejos. No hay ninguna diferencia entre usted y yo. La única diferencia entre usted y yo es que yo tengo una actividad propia en el cuerpo de Cristo que es más como para hablar. Alguna gente tiene la tendencia de pensar que el pastor es el gran espiritual. Yeah, hable con mi esposo para ver qué tan espiritual soy yo. O pase un tiempo conmigo, hable con Coqui, él pasó una semana conmigo y él sabe qué tan carnal soy. Gracias. Dice, amén, amén. No hay ninguna diferencia. Somos salvos de la misma manera. Y una vez que estamos salvos y estamos en Cristo Jesús, somos copartícipes de la misma promesa. Esa promesa de Génesis 12 de bendición y salvación en Cristo Jesús, en Mesías. Y tenemos la misma oportunidad de servirle a Dios en nuestra actividad propia. Bien sea que manejando el video beam, predicando la palabra de Dios, construyendo una casa para alguien, o ayudándonos a jalar chunchis aquí. Es lo que sea, lo que Dios quiere que usted haga en el cuerpo de Cristo. Somos iguales. Somos iguales. Nuestra espiritualidad viene de Cristo Jesús. Nuestra santificación viene de Él. Somos iguales en cuanto a herencia porque somos coherederos. Somos iguales en cuanto a membresía porque cada miembro es miembro del mismo cuerpo. Somos iguales con respecto a la promesa porque coparticipamos en la misma promesa en Cristo Jesús. Somos iguales porque todos nos acercamos a Dios a través del mismo Evangelio. Vea lo que dice, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Hay cuatro mencionados en el Nuevo Testamento. Cuatro diferentes evangelios. ¿Cuál? Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro. Es el evangelio del apóstol Pablo. Es el evangelio de él. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Es su evangelio. Romanos 1:16. Este es el último versículo para esta mañana. Si usted está aquí esta mañana y no tiene a Cristo, este es su versículo. Ponga atención. Porque si usted sale de esta sala esta mañana y no tiene a Cristo Jesús, no tiene la seguridad de la vida eterna. No tiene la seguridad de la salvación. No tiene la seguridad de una buena relación con Dios. No la tiene. Este es su versículo. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y hace buenas obras. ¿Es así lo que dice la Biblia? Ok, ¿qué dice la Biblia? La salvación es para los que creen. Y dice al judío primeramente y también al griego. Claro que el judío siempre tiene una buena parte en el plan de Dios. Dios no ha terminado con Israel. Pero ahora, en la época de la iglesia, a través de la revelación de Pablo, ya sabemos que judío y gentil somos iguales. Si usted sale esta mañana sin Cristo, es porque no quiere creer. No quiere creer, porque Dios no le pide nada más. Creer. Creer en Cristo Jesús. Aceptarlo como su Salvador. Entonces, aquí estamos llegando a la aplicación sencilla. Si usted no tiene a Cristo, el Evangelio para esta época, el Evangelio para nosotros hoy en día, es un Evangelio de fe más nada. Dios dice, crea, reciba a Cristo Jesús personalmente. Nada más. Nada más. Pero si usted no da prioridad a Pablo, a los escritos de Pablo, usted va a encontrar diferentes maneras a través de la Biblia de ser salvo. Es buenas obras. No, es fe más buenas obras. No, es fe más nada. Y usted va a estar confundido en cuanto a la manera de salvación. Pero si usted cree lo que dice la Biblia, que en nuestra época los escritos de Pablo tienen prioridad, son nuestro correo, Dios le dice lo mismo a través de cada escritura de Pablo en cuanto a la manera de ser salvo. Creer en Cristo Jesús, recibirlo personalmente. Y si usted es cristiano, si usted no da prioridad a Pablo, está confundido porque no hace una división en la escritura. Yo tengo una cita de San Agustín, ¿okay? Yo entiendo la historia de San Agustín y yo no le doy como mucho peso en cuanto a la Biblia es la autoridad final, pero es muy interesante lo que ese hombre dijo hace años. San Agustín dijo: distinguir las épocas y las escrituras armoniza. Otra vez, distinguir las épocas y las escrituras armonizan. ¿Qué quiere decir? Trazar bien la palabra de verdad y entenderá la Biblia. Pero si no trazamos bien la palabra de verdad, si no hacemos una división entre Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Israel, la iglesia, divisiones en la Escritura, estamos confundidos. Porque vemos, como en los Evangelios, salvación por fe más obras. Llegamos a los escritos de Pablo y vemos salvación por fe más nada. Y decimos, ¿qué, entonces cuál es? ¿Cuál es? Pero si podemos distinguir bien los cambios y las épocas, las escrituras armonizan y podemos arraigarnos en nuestra fe, en nuestra creencia, que es la creencia que Dios reveló a través del apóstol Pablo para nosotros. Dios dio los gentiles a Pablo. Somos su responsabilidad. Él es apóstol de los gentiles. Y Dios le dio también a Pablo algo para nosotros. Revelación. Hemos de leerlo, estudiarlo y vivirlo. No estoy diciendo que todo lo demás de la Biblia no valga. Estamos estudiando el libro de Mateo los miércoles en la noche. Estamos estudiando toda la Biblia. Toda la Biblia se aplica. Pero interpretamos toda la Biblia con los escritos de Pablo porque son nuestro correo. Si no hacemos esto, estamos confundidos y jamás vamos a estar establecidos y arraigados en nuestra fe. Oremos.